Bienvenidos, hermanos, a la Escuela Cristiana Noteísta de Telegram, hoy día 26 de enero del 2022. Bien, hoy vamos a comentar otro vídeo, que es la segunda parte del vídeo que comenzamos hace unos días a comentar el hermano Tomás y yo, titulado ¿Es Jesucristo adorado o no? Es un debate que tuvieron un testigo de Jehová llamado Fran con un pastorcillo llamado Evangélico. Y bueno, pues dieron sus argumentos. El testigo de Jehová dio unos argumentos bastante buenos en general. Y el pastorcillo, como estuvimos viendo, el pastorcillo mal llamado evangélico, pues la inmensa mayoría de lo que dijo pues son falsedades, fueron mentiras, estupideces absolutamente contrarias a la enseñanza bíblica. Así que vamos a comenzar vamos a seguir escuchando y vamos a seguir respondiendo a la luz, por supuesto, de las Sagradas Escrituras, pues, por supuesto, elogiando aquellas cosas que sean correctas, que sean verdaderas, y refutando y criticando las cosas que sean falsas. Así que comenzamos. Voy a poner el vídeo y vamos a seguir con la segunda parte.
Porque había explicado en mis 5 minutos de exposición, aquí tengo, por ejemplo, en Mateo 4:10, en interlineal, griego español, de Tichendo, lo pueden consultar, luego buscarlo, dice aquí, Kyrios tuseon su procuneseis kai auto mono latreuses. O sea, y al Señor Dios de ti adorarás y a Él solo darás servicio sagrado. Aquí aparecen dos términos griegos. O sea, proscuneo y latreu. Y en Lucas 4:8 aparece proscuneo y latreu. Me gustaría que el pastor Gilberto me busque un texto aplicado a Cristo, no Hebreos 1:6, porque Hebreos 1:6 no aparece latreu equiparándose con proscuneo. Aparece proscuneo solamente. ¿Por qué razón Cristo le dice a Satanás el diablo que tiene que adorar al Padre y servirle, hacerle un servicio sagrado? O sea, aparece algún texto bíblico, aparte de Mateo 4:10 y Lucas 4:8, aplicado exclusivamente a Cristo, exceptuando Hebreos 1:6, estos dos términos juntos aplicados a Cristo.
Bueno, comentario. A ver, aquí lo que ha dicho Fran, el miembro de esta organización, de los llamados Testigos de Jehová, pues es cierto. O sea, Jesús ahí en ese pasaje dijo bien clarito al diablo, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. O sea, estaba hablando evidentemente del Dios Padre, del Dios Supremo. Y observad que Jesús no se incluyó en ese tipo de adoración y servicio que se ha de dar al Padre Celestial. Es decir, Jesús no dijo al Señor y a mí adorarás. No, al Señor tu Dios adorarás, refiriéndose al Padre Celestial. Jesús no se incluyó en ese tipo de adoración. Es exactamente lo mismo que ocurre con Juan capítulo 4, versos 23 y 24. Jesús dijo, enseñó lo mismo prácticamente. Dijo que Dios el Padre es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. O sea, Jesús tampoco se incluyó en ese tipo de adoración, de latría que se ha de dar al Dios Supremo, al Padre Celestial. Si Cristo fuera adorado, pues Jesús hubiera dicho, al Padre y a mí adorarán, porque el Padre y yo, tales adoradores, buscamos. Por lo mismo ocurre con ese pasaje de Lucas capítulo 4. O sea, Jesús no le dijo a Satanás, a mí me adorarás y solamente a mí servirás. Y tampoco dijo, a Dios y a mí adorarás. No, no. O sea, que aquí en este punto lo que dice Fran, el llamado testigo de Jehová, pues es cierto, lógicamente. Ahora después vamos a escuchar la respuesta del pastorcillo, este de una iglesia evangélica. Y bueno, ya que está aquí el hermano Tomás, pues si también quieres comentar algo, quieres añadir algo sobre ese pasaje de Lucas 4, la conversación que tuvo Jesús con Satanás, y bueno, quieres dar tu aportación, adelante.
Así es, hermano Tito, hermanos en general, el texto es muy claro, ¿no? De hecho, incluso se repite en Lucas 4:10, o sea, dos veces aparece de alguna manera quizás matizando la importancia, ¿no? Remachando, podríamos decir, ¿no? La importancia ahí de que es el Padre. Efectivamente, ahí no dice al Padre a mí, o o al Dios o al Padre, a mí el Espíritu Santo, que formamos parte de un mismo Dios trino, o de tres personas, pero que somos un solo Dios. No, no, ahí evidentemente de forma bien clarita habló del Padre Celeste.
Efectivamente, entonces aquellos que dicen llamarse cristianos, sean católicos, evangélicos, y que dicen adorar a Cristo, pues ¿qué están haciendo? A ver, ¿están siguiendo la doctrina de Cristo, sí o no? No, no siguen la doctrina de Cristo, y al no seguir la doctrina de Cristo, pues lógicamente no son cristianos verdaderos. ¿Están siguiendo la doctrina de quién? Por la doctrina de Satanás. Jesús jamás de los jamases dijo que le adoraran. Nunca. Él nunca dijo me tenéis que adorar. No, el Jesús lo que enseñó el Señor es que le sigamos. Seguidme. Seguidme. Es decir, seguid su doctrina. Él nunca dijo que le adoremos. Nunca. Él enseñó bien claro que la adoración se ha de dar solamente al Dios supremo, que es el Padre Celestial. Por lo tanto, aquellos, repito, que adoran a Cristo, pues sencillamente no son cristianos verdaderos. Así de sencillo. Bien, vamos a seguir escuchando. Y vamos a seguir respondiendo.
Me gustaría que realmente el pastor pueda encontrar un texto que afirme categóricamente, en la misma morfosintaxis, que a Cristo se le adora y se le rinde servicio sagrado. Fíjense que el texto.
A ver, aquí quiero añadir una cosita, vamos a ver. Esto es importante lo que voy a decir. Si leemos el Nuevo Testamento, veremos que, por ejemplo, los apóstoles, como Pedro, como Pablo, sus epístolas, decían siervos de Jesucristo. También. O sea, unas veces hablaban de que eran, decían que eran siervos de Dios, del Padre, y otras veces decían siervos de Jesucristo. Es decir, los verdaderos cristianos servimos a los dos dioses, al Padre y al Hijo. Somos siervos también de Jesucristo. Si le servimos. Entonces yo pregunto, ¿por qué Jesús le dijo a Satanás, al Señor tu Dios adorarás y solamente a él servirás? ¿Por qué? Si el Nuevo Testamento enseña que también debemos servir a Jesucristo, somos siervos de Jesucristo. ¿Qué explicación tiene esto? Pues muy simple. Los verdaderos cristianos servimos a los dos dioses, al Padre y al Hijo. Pero el servicio sagrado que ofrecemos al Dios Padre es el servicio supremo, es el más importante. ¿Por qué? Porque el Padre es el Dios supremo, es el Dios de dioses. Y el mayor servicio que podamos dar es al Dios Padre, aunque también servimos evidentemente al Señor, servimos también al Señor Jesucristo porque somos siervos también de Él. O sea, vosotros miráis en el Nuevo Testamento donde aparezca la expresión siervos de Jesucristo y vais a ver que aparece muchas veces. Pablo, Pedro se consideraban siervos de Jesucristo también. ¿Lo veis? Entonces también servimos al Señor Jesucristo. Es decir, cuando Jesús le dijo a Satanás, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Ahí Jesús no está diciendo que a Él, que a Jesús no le podamos servir. De ninguna manera. Está diciendo que el servicio sagrado, esa latría que debemos de dar al Padre Celestial, es la más importante. Es el servicio sagrado exclusivo que se da al Padre Celestial, pero también evidentemente servimos al Señor Jesucristo. ¿Qué opinas, hermano Tomás?
Efectivamente, es un servicio porque es un seguimiento. O sea, seguimos a Jesús y por tanto eso implica un servicio, pero el servicio absoluto, el servicio pleno, es al Padre Celestial, como muy bien has dicho tú, Tito.
Así es, hermano. Mira, voy a buscar aquí unos poquitos pasajes del Nuevo Testamento donde se dice bien claro que también somos siervos de Jesucristo, que también hemos de servir a Cristo. Unos segundos y ahora os leo esos textos. Por ejemplo, aquí encontrados en Romanos 1:1, dijo el apóstol Pablo. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. El apóstol Judas está de igual. Judas, siervo de Jesucristo. Por tanto, también hemos de servir al Hijo de Dios, a Jesús. Filipenses 1:1. Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo. A todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos. ¿Lo veis? Entonces, al Señor Jesús también le rendimos servicio, pero Jesús dijo, cuando le dice a Satanás, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás, se está refiriendo a un servicio máximo, supremo, especial que hemos de dar al Padre Celestial. Es lo que está diciendo. O sea, si Jesús en ese pasaje hubiera querido decir que solamente hemos de servir al Padre Celestial, pues entonces, ¿por qué estos pasajes que acabo de leer dicen que somos siervos también de Jesucristo? ¿Cómo me explican esto? Entonces, por ejemplo, estos llamados testigos de Jehová, ¿cómo lo explican estos pasajes? Pues la única explicación es esa, la que acabo de dar, que el servicio sagrado que hemos de dar al Padre Celestial es especial, es supremo, es único. Y a Jesús, al segundo Dios, también le servimos, somos siervos de Jesucristo. Por lo tanto, según el Nuevo Testamento, los verdaderos cristianos somos siervos del Dios Padre y también siervos de Jesucristo, así de simple. Somos siervos de estos dos dioses. Esa es la enseñanza, si no, es que no hay otra explicación, ¿verdad, Tomás?
Es que está clarísimo. De todas formas, voy a ver, porque no lo tengo claro, no lo puedo afirmar. Ya hace mucho tiempo que yo dejé de usar ese bodrio de Biblia, pero no tengo claro, hermano Tito, hermanos en general, que esos versículos estén falseados en la versión del Nuevo Mundo. Ya te digo, luego voy a intentar verlo porque ese bodrio de Biblia hace tiempo que no la uso, pero no me extrañaría.
Muy bien, hermano. Bueno, vamos a seguir escuchando el vídeo y vamos a seguir respondiendo a lo que dice.
Está diciendo, al Señor Dios de ti adorarás. En ningún momento Cristo le dijo a Satanás, tienes que adorarme a mí.
Bueno, esto es cierto lo que dice totalmente. Efectivamente, Jesús nunca le dijo al diablo, me tienes que adorar a mí. Le dijo, adorarás al Señor tu Dios adorarás, refiriéndose al Padre Celestial. Igual que ocurre en Juan capítulo 4. Al que hemos de adorar, dijo Jesús, es al Padre Celestial. Por tanto, es cierto lo que dice aquí el Fran, se llama Fran, este miembro de esta organización falsaria, engañosa, llamada de los Testigos de Jehová. Que vamos a ver, aunque es una iglesia, es una religión falsa, es una religión apóstata que enseña doctrinas de demonios, eso no significa que todo lo que enseñan sea mentira, sea falso. Si todo lo que enseñan los llamados Testigos de Jehová fuera falso, fuera diabólico, fuera mentira, pues a ver, ¿engañarían a alguien o no? No, no engañarían a nadie. Entonces, ¿el diablo qué hace para engañar a la gente, al mundo entero? Pues mezcla la mentira con la verdad. Así de simple, mezcla la verdad con la mentira. Y hay cosas que enseña esta religión falsa de los llamados testigos de Jehová que son verdaderas. Y otras muchísimas doctrinas son totalmente falsas y anticristianas. Pero en concreto, esta doctrina que están enseñando ellos, de que solamente hemos de adorar al Dios supremo que es el Padre Celestial, es totalmente correcta. ¿Verdad, hermano Tomás?
Totalmente. Fíjate, hermano Tito, que acá estoy viendo en la versión del Nuevo Mundo, en la carta de primera de Juan, de Judas, que creo que citaste tú antes, si no recuerdo mal, hay otros textos, capítulo 1, ahí ponen esclavo, esclavo del Señor Jesucristo, en lugar de siervo. Pero bueno, esclavo es un servidor, o sea, un esclavo es igualmente alguien que sirve a su amo, o sea, que no hay por dónde cogerlo.
Sí, es lo mismo, es lo mismo. Una versión le dicen esclavo de Jesucristo y otra siervo de Jesucristo. Significa exactamente lo mismo. Servimos a Jesucristo, somos esclavos de Jesucristo. En el buen sentido de la palabra, evidentemente. Él es el Señor, es el amo, es el Señor al cual servimos. Igual que servimos también al Señor Supremo, que es el Padre Celestial. Esa es la enseñanza bíblica. El servicio sagrado que le damos al Padre Celestial, pues es especial. Es el servicio que le damos al Dios Supremo. Es el mayor servicio que podamos dar es al Padre Celestial. Pero a Cristo, por supuesto, también le servimos. Somos siervos de Jesucristo. Por lo tanto, si con esto, estos llamados testigos de Jehová, pretenden enseñar que al Señor Jesucristo no tenemos que servirle, pues están diciendo una mentira del diablo espantosa. Por supuesto que al Señor Jesús tenemos que servirle. Somos siervos de Jesucristo. Lo acabo de leer en esos textos, y hay muchos más en el Nuevo Testamento, simplemente he leído dos o tres nada más. Bien, vamos a seguir escuchando.
Está hablando como a una segunda persona. Si él fuera el Dios encarnado, como dice 1 Timoteo 6, o sea, 3:16, Dios se manifestó en carne. Cristo podía haber reprendido a...
Bueno, a ver, atención a lo que acaba de decir ahora aquí Fran, este llamado testigo de Jehová. Ellos niegan que Cristo sea Dios encarnado, Dios hecho hombre. A ver, eso es una de las mayores doctrinas de demonios que se puedan enseñar. Por supuesto que Cristo es Dios hecho hombre. Es el verbo divino. El verbo era Dios, Juan 1:1. Es un ser divino, es un Dios. Y fue este Dios, este ser divino, que siempre ha existido juntamente con el Padre, el que se hizo carne, el que se encarnó. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, Juan 1:14. Y sin embargo, los llamados testigos de Jehová niegan la doctrina de la encarnación del verbo divino. Lo acaba de decir. No creen que Cristo, el verbo, sea Dios encarnado, Dios hecho hombre. Ha citado el pasaje, 1 Timoteo, grande es el misterio de piedad. Dios fue manifestado en carne. A ver, aunque ahí en los textos griegos dice la palabra él fue manifestado en carne, aun metiendo la palabra Dios, Dios fue manifestado en carne, no se está enseñando ninguna herejía. Porque la pregunta es, y esto es lo que no entienden los jovinos atalayados, los miembros de esta secta falsa, es la siguiente: ¿quién fue ese Dios que se hizo carne? ¿Quién fue ese Dios que fue manifestado en carne? ¿Quién? Evidentemente no fue el Dios Padre, el Dios Supremo. ¿Fue quién? Pues el Verbo, que es Jesús. Fue Jesucristo quien vino en carne. Fue Jesucristo, el Verbo Divino, quien se hizo carne y habitó entre nosotros. Entonces, ¿qué pasa con esta secta, con los testigos de Jehová? Que ellos niegan que Dios fue manifestado en carne. Eso es una herejía, eso es mentira. Por supuesto que Dios fue manifestado en carne. Pero la pregunta es, ¿qué Dios fue ese que vino a la tierra, que se hizo hombre? Y fue ni más ni menos que el Verbo Divino, que es Jesucristo, el segundo Dios, el Hijo de Dios. ¿Verdad, hermano Tomás? Paso palabra.
Así es, hermano Tito, y aquí otra vez volvemos al problema de esta secta, que el típico problema de siempre, de nosotros vamos de monoteístas, decimos que somos monoteístas, pero lo de verdad, basta leer nuestra propia traducción de la Biblia o en Juan 1:1 para darnos cuenta de que realmente no somos monoteístas. Sin embargo, vamos luego a la Shema Hebrea, tal y como lo ha vertido su bodrio de Biblia, donde parece, pone la palabrita solo, no entienden que ahí está hablando de que ese Jehová es único, uno único, pusieron solo, solo, pero al mismo tiempo ponemos un Dios en Juan 1:1. O sea, es la típica pifiada de los dioses de Jehová. O sea, ir de monoteísta, pero ser enoteísta, ¿no? Aunque aparezca ahí en el texto, con respecto al texto este de primera de Timoteo 3:16, en los códices más antiguos y mejor conservados, la palabra quién o él es igual, si vamos a Juan 1:18, en esos mismos códices, en los mejores y más antiguos, estamos hablando del Alefo, en el año 300 y pico, del Vaticano, siglo IV, del Códice Efrén, de a principios del siglo V, o en el L, también a principios del siglo V, ahí dice el Dios unigénito, Juan 18. Entonces, claro, ¿qué pasa aquí con esta gente? Es que vamos de monoteístas, pero somos otra cosa, la contradicción es el problema aquí con esta gente.
Exactamente, hermano Tomás, es la contradicción absoluta, porque ellos niegan que Dios fuera manifestado en carne, lo acaba de decir el pollo este, el Fran. Niegan. Entonces, ¿por qué dicen que el Verbo era Dios? Era un Dios en su propia Biblia. Ellos sí reconocen que Cristo es un Dios. ¿Y acaso no creen ellos que Cristo, este Dios, este Verbo divino, ellos no creen que Cristo fue manifestado en carne? Claro que Dios fue manifestado. A mí me da exactamente igual que aparezca la palabra Dios o no aparezca la palabra Dios ahí en el texto de 1 Timoteo 3:16. Me da exactamente igual. Yo acepto. Para mí no hay ningún problema aceptar ahí la palabra Dios, como lo ha traducido la Reina Valera. Dios fue manifestado en carne. Para mí eso no es ningún problema. Porque el Dios que fue manifestado en carne fue el Verbo, no fue el Padre Celestial. Esa es la enseñanza bíblica. Así de simple. Fue el Dios unigénito, como muy bien has dicho, quien fue manifestado en carne. El Verbo divino, porque el Verbo era un Dios. Era Dios, era un Dios, es exactamente igual. Juan 1:1. Y el Verbo, aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Por lo tanto, es verdad, es cierto que Dios fue manifestado en carne. Pero ¿qué Dios? Pues sencillamente el segundo Dios, que es el Verbo, no el Dios Padre. Esa herejía de que fue el Dios Padre quien fue manifestado en carne, ya sabéis quién la enseña. Estos falsos cristianos, estos retrasados mentales. Estos mentirosos patológicos que son los unicitarios, Te enseñan que el Dios Padre bajó del cielo, en la persona de Jesús. Y que Jesús es el Dios Padre, que el Espíritu Santo es Jesús, que solamente hay un Dios, que es Jesucristo, dicen ellos, el único Dios verdadero. Es una de las mayores herejías y estupideces y doctrinas de demonios que se puedan enseñar. Si el Dios Padre bajó del cielo y se hizo carne, se hizo hombre, o sea que según estos idiotas, el cielo se quedó sin Dios. El Dios Padre ya no estaba en el cielo cuando Cristo estaba en la tierra. Entonces, ¿a quién oraba Jesús? ¿A quién hablaba? Entonces, ¿por qué dijo Jesús, Padre nuestro, que estás en el cielo? Si fue el Dios Padre quien se manifestó en carne, ¿por qué dijo Cristo que el Padre estaba en el cielo? ¿Verdad, hermano Tomás?
Sí, eso es así es, así es, sin duda alguna. Y una de las cosas que dice esta secta para justificar esta clase de meteduras de pata es que las copias manuscritas del Nuevo Testamento fueron alteradas. Claro, es que esa clase de argumentos que también lo utilizan para sostener que no hay tetragrámaton en el Nuevo Testamento, sino que en lugar de ello se utiliza la fórmula Kyrion. Señor, se puede seguir solo hasta donde vemos que todos los miles de manuscritos del Nuevo Testamento aparece igual en ese sentido. Y claro, el problema es que si fueron alterados todos en cuestiones tan fundamentales como eso, entonces, pues, ¿por qué no, en lugar de ser cristianos, nos hacemos, no sé, judíos o yo qué sé, budistas? O sea, realmente en ese sentido, los testigos atalayados, pues realmente es la contradicción continua, ¿no? Paso, paso.
Exactamente. Por lo tanto, en definitiva, lo que dice aquí Fran, este atalayado de eso de que niega, él niega que Dios fue manifestado en carne, pues está diciendo una espantosa herejía, una doctrina de demonios, ya que Dios sí que fue manifestado en carne, pero no fue el Dios Padre, fue el segundo Dios, que es el Verbo, que es el Señor Jesucristo. Por eso es que en primera de Juan, el apóstol Juan, que es lo que dijo varias veces. El que niega que Jesucristo ha venido en carne, pues es el anticristo. El espíritu del anticristo es aquel que niegan que Jesucristo vino en carne. O sea, quien vino en carne a la tierra, quien se manifestó en carne fue Jesucristo, el Verbo divino, no fue el Dios Padre. Y sin embargo, el atalayado, como acabáis de escuchar, porque lo que ha dicho, ellos niegan que Dios fue manifestado en carne. Se están enseñando una espantosa doctrina de demonios. Bien, vamos a seguir escuchando a estos dos y les vamos a seguir respondiendo.
A Satanás el diablo ahí en Mateo 4:10, en Lucas 4:8, diciéndole, tienes que adorarme a mí, porque yo soy el Dios Todopoderoso, yo soy el Dios encarnado, como dice Juan 1:14, o sea, el Verbo se hizo carne o Dios se hizo carne.
Vamos a ver, el verbo se hizo carne, fíjate lo que ha dicho este pollo. Una de dos, o el verbo se hizo carne o Dios se hizo carne, pero si es que el verbo es Dios, se le llama Dios en Juan 1:1, es un Dios, un ser poderoso. Claro que Dios se hizo carne, claro que Dios se manifestó en carne, pero fue el verbo divino, el segundo Dios. Es que esto es algo tan simple, tan sencillo lo que estoy diciendo, ¿no lo entienden estos atalayados? O sea, es que es increíble, yo me quedo alucinado. ¿Quieres añadir algo, Tomás?
Sí, así es. Y incluso, tú fíjate que, fijémonos, hermanos en general, la incoherencia tan grande. Nosotros sabemos, por ejemplo, dicho brevemente, porque no es el tema que estamos dando, que ahí en 2 Corintios 4:4, ese Dios que ciega las mentes no es Satanás. Hay una serie de textos tomados en conjunto que determinan que ahí habla del Padre Celestial, incluido una versión de las más antiguas basados en el siríaco sencillo antiguo que dice Dios ciega las mentes. Vale. Pero ellos ahí lo entienden, como muchos iglesieros, que es Satanás. Incluso para argumentar que Jesús no es el Dios supremo, dices, ¿no ves? También se le llama Dios a Satanás. O sea, realmente, entonces, ¿qué problema hay? O sea, si ellos creen eso, que se le llama Dios a Satanás, que ellos creen, reconocen que se le llaman dioses a los ángeles. Ellos lo reconocen, a mí me lo han dicho cantidad de testigos de Jehová, que Jesús es un dios, Juan 1:1 en su propia versión, como ahora dicen que realmente no teos, Elohim, que es teos, es decir, Dios poderoso, que es un título, que aparte ellos mismos reconocen que es un título y no un nombre. O sea, es que realmente esta gente está mal de la cabeza. Total, porque le han destrozado la cabeza en ese sentido.
Así es, hermano. Mira, la doctrina de la encarnación del Verbo divino es doctrina fundamental del Evangelio. Y esta doctrina bíblica, esta doctrina fundamental, la niegan, la rechazan estos falsos cristianos que dicen llamarse testigos de Jehová. Así, así de simple, la rechazan. No creen en la encarnación del Verbo divino. Porque nunca lo dicen. Ellos dicen que no, que Dios no fue manifestado en carne. Entonces yo les pregunto a estos falsos cristianos atalayados, entonces, ¿por qué ellos enseñan que Cristo es un Dios? Y el verbo era un Dios, así lo han traducido en sus propias Biblias. Ellos creen en la divinidad de Cristo. ¿Y qué pasa? Que este segundo Dios, este verbo divino, ellos niegan que fue manifestado en carne, que vino en carne, ¿lo niegan o no lo niegan? Pues parece ser que lo están negando, porque aquí lo está diciendo el atalayado este llamado Fran. Bien, vamos a seguir escuchando el vídeo.
Como dicen los trinitarios, Juan 1:1, el verbo era Dios. Si el verbo era Dios, ¿por qué Jesús no le dijo eso? ¿Ah?
Tiempo, ya
Tiempo, tiempo.
tiene. Bueno, corto aquí un poquito. El verbo era Dios, como dice Juan 1, efectivamente. Kaiteos en logos, en griego. El verbo era Dios, era un ser divino, pero lo diferencia bien clarito del Dios supremo, del Padre, al cual se le llama el Dios con el artículo. Joteos en griego. Es decir, la traducción correcta, verdadera de Juan 1:1, ¿cuál es? En el principio era el verbo, o la palabra, el logos. Y el verbo estaba con el Dios, joteos en griego, y el verbo era Dios, era teos. Ahí está mencionando literalmente a los dos dioses, al Dios supremo, que es el Padre Celestial, y al segundo Dios, que es el verbo, que es Cristo, el Señor Jesucristo. Porque el verbo, ahí cuando habla del verbo, no se refiere al propósito de Dios, como enseñan algunos mentirosos. No, el verbo es Cristo, lo dice Apocalipsis capítulo 19, lo dice bien claro, hablando de Cristo, de la persona del Señor Jesucristo, dice, y su nombre es el verbo de Dios. El verbo de Dios es una persona divina, que es Cristo, se le llama Dios. O un Dios, me da igual. Pero se le diferencia claramente del Dios supremo, de el Dios, el Joteos, ¿de acuerdo? Entonces, fue este segundo Dios, el verbo, quien se hizo carne y habitó entre nosotros, como dice más adelante ahí en Juan capítulo 1, verso 14. ¿Verdad, hermano Tomás?
Así está bien claro, más claro que el agua.
Así, y respecto al tema de Satanás, que estos atalayados le dicen que es un dios. En la Biblia, el diablo a Satanás jamás se le llama el dios. El dios de este siglo. Ahí no se me dice que sea Satanás el dios de este siglo. Jesús habló del dios de este siglo, el príncipe de este mundo, y nunca se dice que sea Satanás. No hay ni un solo versículo en la Biblia donde a Satanás se le llame dios. Ni mucho menos que se le dé el título de el Dios. Cuando dice Pablo, el Dios de este siglo cegó la mente de los incrédulos. Ahí no se refiere a Satanás. ¿Desde cuándo a Satanás se le llama el Dios? Eso es una de las mayores herejías que se puedan enseñar. Ahí Pablo no menciona a Satanás por ninguna parte. Habla del Dios de esta era, de este siglo, el cual cegó el entendimiento de los incrédulos. La Peshitta, por ejemplo, una de las más antiguas versiones que existen de la Biblia, ahí dice el Dios, refiriéndose, lo escribe con mayúscula, refiriéndose al Dios Padre, el Dios de este siglo y de todos los siglos, porque el Padre es el Dios de todas las eras. Pues ese es quien ciega, la Biblia lo dice en muchos pasajes, es quien ciega las mentes de los incrédulos, de los que no quieren creer. Es Dios, el Padre, que los ciega, no Satanás. No hay ni un solo texto en la Biblia donde se diga que Satanás, el diablo, es quien ciega las mentes de los incrédulos. Ni mucho menos que a Satanás se le llame el Dios. Es una herejía espantosa decir que al diablo se le llama el Dios. Es una soberana idiotez. El Dios supremo es solamente el Padre Celestial. De ninguna manera es Satanás. En fin, vamos a seguir escuchando el vídeo a ver qué dicen estos dos pollos.
Tres
Sí.
minutos con 30 segundos.
Sí, tenía que haberlo dicho antes, tío.
Sí.
Dale, dale el
Ok.
problema.
Él, o sea,
Bien.
él está pidiendo,
Me
él
avisa,
está
pastor.
pidiendo. Sí, estamos listos.
Momentico. Sí,
Sí.
sé que está ansioso de querer responder.
Sí, claro.
Déjame revisar tu tiempo. El tiempo inicia ya. Adelante, pastor.
Claro, él está pidiendo un versículo donde la palabra latreu y la palabra proscuneo aparezcan juntos para aplicársele a Jesús. Entonces, ¿pero por qué lo está pidiendo tan insistentemente? Él y yo estudiamos la palabra bien, estudiamos la Biblia bien. Y sabemos que ese juego de palabras, como él lo desea en este momento, lo utilizó Jesucristo para darle respuesta al diablo cuando estaba siendo tentado. Pero en otras ocasiones, en otra posición, no lo utilizó, de otra forma no lo volvió a utilizar. Ahora bien, él quiere que nosotros demos a luz un verso para poder sustentar su punto de que a Jesucristo no se le ofreció servicio. Ok, nosotros no estamos debatiendo ahora mismo el servicio o el atreu a Jesucristo, estamos debatiendo la adoración que se le da a Jesucristo. Ahora bien, él dice en Lucas 4 y en Mateo también, él habla y dice que solo a Dios adorarás. Él dice que no está hablando de él, pero eso es algo que él está interpretando, porque yo puedo decir él está hablando de él, porque desde su punto de vista, él en Juan 13:13 dice que él es el Señor. ¿Me explico? Entonces, ahora bien, Apocalipsis capítulo 5.
Vamos a ver, que él es el Señor, claro que Cristo es el Señor, pero el Señor Supremo, ¿quién es? Es el Padre Celestial, es decir, el Evangelio y la Biblia entera habla de dos señores, de dos, no de uno. Por eso es que el rey David, en el Salmo 110, ¿qué dijo? Dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a todos tus enemigos por estrado de tus pies. La Biblia habla de dos señores, un Señor Supremo, que es el Padre Celestial, y el segundo Señor, que es el Señor Jesucristo. Y el servicio se da a los dos dioses. Somos siervos del Dios Padre, como dice la Biblia, y siervos también del Señor Jesucristo. Lo que pasa es que el servicio que damos al Dios Padre es un servicio sagrado supremo. Es el más importante. ¿Por qué? Porque es el Dios supremo, es el Dios de dioses, es el más grande de todos los dioses, el Padre Celestial. Pero por supuesto que también se rinde servicio al Señor Jesús, ¿verdad, hermano Tomás?
Efectivamente. Y como nuestra palabra Señor significa amo, y por tanto tenemos dos amos. Obedecemos a Jesús, pero el amo máximo es el Padre Celestial. O sea que realmente está bien claro.
Claro, porque son dos señores, dos Jehovás, dos señores, dos Adonais, tanto al Dios Padre, que se llama Jehová, es un nombre propio, o Yahvé o Yahvé, no sabemos cuál es. Y el segundo Jehová, que es el Hijo de Dios, que tiene el mismo nombre que su Padre Celestial. Por eso dice Éxodo capítulo 23, hablando de Jesús, de este ángel divino, le dice, porque mi nombre está en él, en este ángel divino, su nombre está en él, es decir, se llama igual que el Padre Celestial. Son dos Jehovás, dos señores, y a los dos señores se les rinde, ¿qué se les rinde? Pues servicio. Lo que pasa es que al Padre Celestial, al Dios Supremo, es al único que se le adora. ¿Y por qué solamente al Dios Padre se le adora? Pues esto ya lo hemos dicho muchas veces. Ahí lo leemos en Apocalipsis 4, versos 10 y 11. Porque fue el Padre quien decidió crear el universo. Por su voluntad existen todas las cosas y fueron creadas. O 1 Corintios 8, 6. Porque para nosotros hay un Dios, el Padre, de quien proceden todas las cosas. Por eso es el único Dios que se le adora. Porque fue la voluntad del Padre la que decidió crear el universo. Fue una decisión suya. Fue por su voluntad, no por la voluntad de Cristo. Por eso es que a este Dios supremo, al Creador supremo, es al único que se le adora, no se le adora a Jesús. Aunque los dos son eternos, los dos tienen el mismo nombre, Jehová, los dos son señores, pero únicamente se adora al Padre, ya que él es el Creador supremo, quien decidió crear el universo. ¿Verdad, hermano?
Así es.
Bien, vamos a seguir escuchando a estos dos y le seguimos respondiendo. Bueno, quiero deciros que el vídeo en completo de este debate que tuvieron los dos dura 2 horas y 10 minutos. Me parece que, bueno, este ciclo que comenzamos el otro día, pues va a durar, lo vamos a hacer en 4 o 5 trozos, en 4 o 5 partes, porque es bastante largo este debate que tuvieron. Así que, bueno, tampoco tenemos prisa, utilizaremos el tiempo que sea necesario. Seguimos.
Voy a leer desde el verso 13 al verso 14. No habla solamente del atreu de un hombre, está hablando de mucho más de servicio. Dice, capítulo 5 de Apocalipsis, verso 11 al 12, podríamos leer desde el 9, dice, y cantaba un nuevo cántico diciendo, el verso 9, digno eres de tomar el libro y de abrir su sello, porque tú fuiste inmolado, estaban hablando del cordero, y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. Y miré, dice Juan, y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos y de su número de millones que decían a gran voz, el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Entonces, este pasaje es un pasaje paralelo a Hebreos capítulo 1, donde se le está dando homenaje, donde se le está dando adoración a un ser llamado Jesucristo. Entonces, este verso que habla de adoración celestial para una persona importante como Jesús, yo creo que daría bastante y quedaría como fijo, como respuesta a lo que estás pidiendo para esas personas que escriben que yo no doy versos de respuesta. Bueno, este pasaje, sí, Apocalipsis capítulo 5, del verso 11 y 12, para mí sería más que suficiente de que todo lo que está en el cielo tiene que darle ese proscuneo a Jesucristo. Entonces, ahora bien.
Bueno, hasta aquí. Vamos a ver cómo miente este pastorcillo. Lo que ha dicho es una absoluta falsedad, ya que este pasaje que ha leído él de Apocalipsis 5, especialmente pues el 12 y el 13 no habla por ninguna parte de adoración. Vamos a comprobarlo. Dice así, que decían en gran voz, el cordero que fue inmolado, refiriéndose a Jesús, es digno de tomar el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Ninguna de estas cosas es adorar. Tomar las riquezas no es rendir adoración a Jesús. La sabiduría, Cristo tiene sabiduría, eso no tiene que ver nada con la adoración. La fortaleza, es decir, el poder, la honra, honrar a Cristo, eso no es adorar a Cristo. La honra y la adoración son dos cosas totalmente diferentes. La Biblia dice, honrarás a tu padre y a tu madre, dice Dios en la Biblia. Y eso no significa que tengamos que adorar a nuestro padre y a nuestra madre. O sea, la honra es el respeto, o sea, no tiene que ver nada con la adoración. La gloria tampoco, el tener gloria, porque, por ejemplo, los cristianos, también en el futuro seremos glorificados, los verdaderos cristianos. Tendremos la gloria que Dios nos dará. Eso no significa que seamos adorados. Y la alabanza, tampoco la alabanza es adoración. Pasajes en la Biblia, por ejemplo, Pablo dijo, os alabaré en esto, les dice Pablo, a los corintios creo que se refiere. Y dice, de ninguna manera. O sea, la alabanza, ¿qué es la alabanza? Alabar a alguien, ensalzar a alguien, eso no es adoración. O sea, este versículo no habla de adoración, lo que ha dicho este pastorcillo es mentira. Y luego dice el verso 13, y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir, al que está sentado en el trono, que es el Padre Celestial, y al Cordero, que es Jesús, sea, lo vuelvo a repetir, la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Ninguna de estas cosas es adorar. La alabanza no es adorar, la gloria no es adoración, la gloria y el poder no es adoración, no. Pero, si nos vamos al versículo 14, fijaos lo que dice. Los cuatro seres vivientes decían, amén. Y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros, y atención lo que dice, porque aquí está la clave de todo. Se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Fijaos que no dice y adoraron a los que viven por los siglos de los siglos. Es decir, aquí no se está refiriendo a los dos dioses, no, se refiere solo a uno. Adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Adoran al Dios que está sentado en el trono, ese trono celestial. ¿Y quién es ese Dios que está sentado en el trono celestial? Es el Padre Celestial. Y adoraron a este Dios, al que vive por los siglos de los siglos. No dice que adoraron a Dios y al Cordero, eso no lo dice el texto. Por lo tanto, lo que ha dicho este pastorcillo, mal llamado evangélico, es mentira. Ni el versículo 13 ni el versículo 14 se dice por ninguna parte que Cristo el Cordero sea adorado. De ninguna manera. El Cordero, Jesús, recibe alabanza, honra, gloria, poder, la honra. Pero en ninguna parte se dice que Cristo el Cordero sea adorado. El único que se ha adorado es un Dios. ¿Quién es ese Dios? El Dios supremo, el que está sentado en el trono celestial y que se le diferencia bien clarito del Cordero. Hermano Tomás, si quieres añadir algo sobre este punto.
Efectivamente, como muy bien has expuesto, hermano Tito, este lo que acaba de hacer este pastorcillo es sesgar el texto, porque tú muy bien lo has dado el clavo en el versículo 14 que se ha comido. No solo el verso 12 y 13 omite cualquier adoración a Cristo, sino que el 14 lo dan el clavo. Por eso es que omitió el versículo 14. Y de hecho también en el capítulo 7, en el verso 10 al 11, dice, y clamaban a gran voz diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Y a todos notemos que habla de Dios, en el libro del Apocalipsis a Jesús no se le llama Dios, se le llama el Cordero. como sabemos, ¿no? Y sigue diciendo, y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono y de los ancianos y de los cuatro seres vivientes, y se postraron sobre sus rostros. Vemos que postrarse no es adorar, dice, necesariamente. Delante del trono, y adoraron a Dios, y no dice, y al Cordero, porque recordemos que habla en el verso 10 de Dios y del Cordero, pero aquí no dice, adoraron a Dios y al Cordero, no, adoraron a Dios, solo a Dios, como nos dijo esos otros textos que leyó el testigo atalayado de Lucas 4:10, Mateo 4:8, etcétera, etcétera. Paso para.
Efectivamente, muy bien dicho, hermano. Es lo que dijo el propio ángel que le mostró las visiones a Juan, las visiones apocalípticas. ¿Qué le dice por dos veces a Juan, al apóstol? Adora a Dios. Porque Juan, ya sabéis lo que hizo, cometió dos errores el apóstol Juan. Se postró en tierra para adorar al ángel que le estaba mostrando esas visiones. ¿Y qué le dice el ángel? No, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo de tus hermanos. Adora a Dios. El ángel no le dijo, oye, adora a Dios y al Cordero, no. Dice, adora solamente a Dios. ¿A qué Dios? Pues al Dios que está sentado en ese trono celestial, que es el Padre. Y que se le diferencia bien clarito del Cordero, porque si leemos en el capítulo 5, en este mismo capítulo 5 del Apocalipsis, vemos como el Cordero, que es Jesús, se acerca a este Dios que está sentado en el trono y toma de su mano derecha el libro sellado con los siete sellos. Por lo tanto, evidentemente, el Dios que está sentado en el trono es totalmente imposible que sea Jesús, que sea el Cordero. Pues el Cordero se acerca a este Dios que está sentado en el trono y toma de su mano derecha el libro de los sellado con los siete sellos, como el que está sentado en el trono va a ser el Cordero. Solamente un subnormal profundo, un tarado, un retrasado mental podría decir que el Dios que está sentado en el trono es Cristo, el Cordero. Ridículo. Entonces, al único Dios que se le adora en el libro del Apocalipsis es al Padre Celestial, al Dios que está sentado en el Cordero, al Dios que está sentado en ese trono. El problema de estos ignorantes pastorcillos de pacotilla como este es que no saben ni siquiera qué es eso de adorar. Este mentiroso, este pastorcillo dice que la alabanza, la honra, la gloria, el poder, eso significa adorar. No, ninguna de esas cosas es adorar. A un ser humano se le puede dar alabanza perfectamente, se le puede dar honra, se le puede dar gloria, se le puede dar poder. Eso no significa que se adore a ese ser humano. El único Dios que es adorado, como dice el versículo 14, es el Dios que está sentado en el trono, porque habla en singular. Y adoraron al que vive, no dice adoraron a los que viven por los siglos de los siglos. Adoran solamente a uno, los cuatro seres vivientes y los 24 ancianos solamente adoran a uno, que es al Dios Padre que está sentado en el trono. Y punto. Por lo tanto, lo que ha dicho este pastorcillo, mal llamado evangélico, pues es mentira, es falso. Ese pasaje, el versículo 12 y el versículo 13 no hablan de adoración por ninguna parte. El único texto que habla de adoración es el versículo 14. Y precisamente se está refiriendo a la adoración que tributan al Dios Supremo, que es el Padre Celestial. Bueno, vamos a seguir escuchando el vídeo y le seguimos respondiendo.
Vamos a Hebreos capítulo 1, verso 6, que es lo que nosotros estamos el día de hoy discutiendo. En Hebreos capítulo 1, verso 3 dice, el cual siendo el resplandor de su gloria. ¿De quién están hablando? Vamos a ver de quién están hablando. Están hablando, dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. ¿Quién es el contexto de todo este capítulo? El
¿tiempo?
Hijo.
Bueno, vamos al pasaje que ha citado. Vamos a Hebreos capítulo 1. Tenéis por ahí una Biblia, abrid en Hebreos capítulo 1. Para que veáis, pues, que en estos pastorcillos mal llamados evangélicos, pues es una patraña. O sea, son tan ignorantes que no tienen ni puñetera idea de lo que están hablando. Porque como no entienden las Sagradas Escrituras, al no tener el Espíritu de Dios, pues es imposible que las puedan entender. ¿De qué está hablando este texto de Hebreos capítulo 1? Desde el 1 hasta el 9. Hasta el verso 9. Está hablando a los dos dioses, de los dos dioses. Menciona a los dos literalmente. Literalmente menciona a los dos, que son el Padre y el Hijo. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, por medio de los profetas, en estos posteriores días nos ha hablado por el Hijo, al quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Es decir, primero menciona al Dios Padre, que es el que hablaba por medio de los profetas hebreos, y luego menciona al Hijo. Dios el Padre ahora nos ha hablado por medio del Hijo. Verso 3, el cual, refiriéndose a Jesús, siendo el resplandor de su gloria, y la imagen misma de su sustancia, o sea, Cristo es la imagen del Dios Padre, como dice Pablo. Pablo dijo, en otro pasaje, dijo que Cristo es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, es la imagen del Dios Padre. Quien ve a Cristo está viendo al Padre celestial. ¿Por qué? Porque es la imagen de Dios. Cristo es exactamente igual que es el Padre celestial, tienen el mismo carácter, tienen la misma forma de ser. Como cuando decimos, vemos a un padre y a un hijo, ¿no? Y el hijo se parece mucho a su padre. Y decimos, joder, cuando estoy viendo a tu hijo, eres la viva imagen de tu padre. Pues algo igual, es lo que enseña este pasaje. Cristo es la imagen del Dios Padre. Y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, por medio de sí mismo se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Hecho tanto superior a los ángeles. El Cristo tiene autoridad sobre los ángeles, es el jefe de todos los ángeles, es el arcángel, jefe de ángeles. Cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás? Mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y otra vez, yo seré el padre y él me será mi hijo. Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, adórele, estoy leyendo la Reina Valera del 60, adórele todos los ángeles de Dios. Es aquí, en este versículo 6, donde se basan estos falsos cristianos trinitarios para decir que Cristo debe ser adorado, que el Hijo de Dios es adorado. No, la palabra griega que aquí se utiliza y que aquí ha sido traducida por adórele, ¿cuál es la palabra griega, hermano Tomás, que ahí se utiliza?
La palabrita griega ahí es proscúneo, que significa postrarse con reverencia, de prosacia, cuneo besar, y significa simplemente un acto de postración, de reverencia, que puede o no implicar adoración. Puede implicar adoración o no, o simplemente un acto pues de homenaje.
Exactamente, todo depende del contexto a quien se está refiriendo. Si se refiere al Padre Celestial, como ocurre en Juan capítulo 4, versos 23 y 24, se va a traducir por adorar. Ahí también aparece la palabra proscuneo, se traduce por adorar correctamente. ¿Por qué? Porque se dirige al Padre Celestial, al Dios Supremo. Pero aquí en Hebreos 1.6 no se dirige al Padre Celestial, se dirige al Hijo de Dios. Y por lo tanto es totalmente imposible y ridículo traducirlo por adórenle. No, la traducción correcta es póstrense ante Él con reverencia a todos los ángeles de Dios. Se postran ante Jesús, reconociendo que Él es el Hijo de Dios, y se humillan ante Él, postrándose de rodillas ante Él, pero como señal de reverencia, no de adoración. Porque si el propio Jesús enseñó que solo tenemos que adorar al Padre Celestial, ¿cómo los ángeles van a adorar a Jesús? ¿Qué pasa? ¿Es que los ángeles desobedecen, no creen en la enseñanza de Jesús? Le pregunto yo a estos herejes trinitarios. ¿Qué pasa? ¿Que los ángeles de Dios rechazan la enseñanza de Jesús? ¿Y entonces los ángeles adoran a Jesús cuando el propio Jesús dijo que solo tenemos que adorar al Padre Celestial? O sea que según estos herejes trinitarios, los ángeles de Dios desobedecen a Cristo. ¿Verdad, hermano Tomás?
Efectivamente, básicamente lo que están enseñando es que los ángeles de Dios son ángeles de Satanás. O sea, realmente no hay otra.
Exactamente, lo que están diciendo, que desobedecen a Cristo, porque la enseñanza de Cristo no fue esa. Cristo nunca dijo que le adoremos a Él, dijo que adoramos a Dios, al Padre. Es al único que tenemos que adorar. Por lo tanto, es una mala traducción la que han vertido la Reina Valera y otras traducciones más, que lo han vertido también por adórenle, no solo la Reina Valera. Solamente unas pocas correctas, como por ejemplo la mía, lo hemos traducido bien. Ríndenle pleitesía. Póstrense ante Él con reverencia. Esa es la correcta traducción. Y luego dice el verso 7, ciertamente de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego. Y luego los versos 8 y 9 son impresionantes. Más del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo. Cetro de equidad es el cetro de tu reino. Es decir, al Hijo se le llama a Dios, como podéis ver. Se le da el título de Dios, de poderoso, que es una cita de un salmo. Creo que es el salmo 45, ¿no, hermano Tomás? Por ahí.
Sí, es el Salmo 46, verso 5, no recuerdo mal.
Eso es, gracias. Es un salmo que fíjate que ese salmo se refiere a Jehová. Tu trono, oh Dios, refiriéndose a Jehová, es eterno. es eterno, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Y ese salmo, repito, se refiere a ese Dios llamado Jehová. Y aquí resulta que se está aplicando a Jesús, al Hijo. Lo cual está diciendo bien clarito, de forma irrefutable, que este Hijo de Dios es ese Señor Jehová mencionado en ese salmo. Más claro que la guapura, o sea, no hay otra explicación. Tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Al Hijo se le llama Dios, pero luego mira lo que dice el verso 9. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Es decir, que hay un Dios supremo que está sobre este Dios, sobre el Hijo. ¿Quién es este Dios supremo? Pues el Padre Celestial, que es quien ungió a Jesús. Y luego el verso 10 sigue hablando del Hijo, porque dice, y, o sea, sigue hablando del Hijo de Dios, y tú, oh Señor, refiriéndose a Jesús, en el principio fundaste la tierra y los cielos son la de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permaneces. Y todos ellos envejecerán como una vestidura, y con un vestido los envolverás y serán mudados, pero tú eres el mismo y tus años no acabarán. Que también es otra cita de otro salmo, que también se refiere a Jehová. Es decir, ¿qué hizo Jesús? Jesús simplemente fundó la tierra, ejecutó la obra creadora. Ya sabemos que la creación procede del Padre Celestial. Él fue quien decidió crear los cielos y la tierra, porque es el Dios supremo, es el Creador supremo, pero fue Jesús el Hijo quien ejecutó esa obra creadora. Es el medio que el Padre utilizó para crear los cielos y la tierra. Por eso es que, refiriéndose este verso 10 a Jesús, al Señor, dice que Él, en el principio, fundó la tierra y los cielos son obra de sus manos, así de simple, refiriéndose al Hijo. Porque fue el Hijo de Dios quien ejecutó esa obra creadora. Pero el Creador Supremo, el arquitecto universal, fue solamente el Padre Celestial. Por su voluntad existen todas las cosas. Y Jesús obedeció a Dios y ejecutó esa obra creadora, así de simple. ¿Verdad, hermano Tomás?
Así es, me había equivocado en el Salmo, Salmo 45, verso 6. Fíjate, hermanos, que el texto, lo único que demuestra, el texto de que vimos antes, de Apocalipsis 5, 13, es también la eternidad del Verbo, que dice, a todo lo creado que está en el cielo y la tierra y debajo de la tierra y en el mar, oí decir al que está sentado al trono y al Cordero. Ahí excluye al Dios Padre y al Cordero de las cosas que fueron producidas. Eso sí, a lo mejor el evangelicaloide este, como es un pobre ignorante, igual se basa en eso para decir que realmente Jesús también es adorado.
Así es, hermano, muy buen dato el que has dicho. Y es así, son unos supinos ignorantes, pero tanto los unos como los otros, tanto el falso pastorcillo este evangeloco como este, el Fran, el atalayado este. Sí, que algunas de las cosas que dice son correctas, pero otras cosas son estupideces, son herejías, son mentiras, como por ejemplo negar la encarnación del Verbo Divino. Él dice que no, que Dios no fue manifestado en carne. Por supuesto que Dios fue manifestado en carne, que fue Cristo, el segundo Dios. O sea, ahí lo que ha dicho Fran es una soberana idiotez. Bien, vamos a seguir escuchando el vídeo, que está quedando muy bien.
Tiempo. Le di los 30 segundos, lo mismo que le había dado a Frank.
Claro, sí, bien. Sí, sí, claro.
Vamos a darle ahora.
Es justo, es justo.
Sí, vamos a darle ahora los 3 minutos de Frank para que él haga una pregunta o ya sea una refutación. ¿Está listo?
Sí, listo.
Adelante.
Muy bien. El texto que utiliza Inverto, Apocalipsis 5:13, o sea, el que está sentado en el trono, el Cordero y la alabanza, sea la gloria, honra y poder. Pero sin embargo, aquí vemos. Dice que está sentado sobre el trono y al Cordero. O sea, si vamos al griego, por ejemplo, aquí hice un esquema de Apocalipsis 5:13. Aquí dice to casemeno epito thronos kai tu arnio. Aquí podemos ver un artículo. Por ejemplo, hay un artículo antecedido a trono. Y después hay una conjunción copulativa correlativa, que es kai, que en el iotacismo es que. También se puede traducir como que, o sea, como fonéticamente. Y después dice tu arneo. O sea, hay una diferencia entre el padre y el cordero. O sea, la alabanza que se está dando ahí, si analizamos bien, es al padre, no es al cordero. Y me gustaría
Bueno, eso que dice aquí Fran es una soberana idiotez y una gran mentira. La alabanza se da a los dos dioses, lo dice bien clarito, mirad. Vámonos otra vez a Apocalipsis capítulo 5. Verso 12, mirad cómo miente este el atalayado el Fran. Verso 12, que decían a gran voz, el cordero que fue inmolado, refiriéndose a Jesús, es digno de tomar el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Entonces, ¿por qué dice este mentiroso atalayado que a Cristo no se le da alabanza? Pero será embustero. Si el verso 12 dice bien claro que a Cristo se le da alabanza también. Igual que al Dios Padre que está sentado en el trono. Lo dice el 13, y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar y a todas las cosas que en ellos hay. Voy a decir, al que está sentado en el trono, es decir, al Padre, y al Cordero, es decir, también a Jesús, sea el que, la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Es decir, la alabanza se da a los dos dioses, la honra, la gloria y el poder se da a los dos dioses, al Padre y al Hijo. Entonces, ¿por qué dice este embustero atalayado que a Cristo no se le da alabanza? Pero será mentiroso. ¿Verdad, hermano Tomás?
Efectivamente, y además tengo aquí en estos momentos un interlineal griego-español, concretamente el de la Cueva Francisco, y realmente así lo dice. O sea, realmente esta gente está en la inopia. Dicen tonterías, pero vamos, en fin.
Así es, lo que pasa es con este confrán, el atalayado, que parece ser que está confundiendo la alabanza con la adoración, y no, son dos cosas muy diferentes. La alabanza también en la Biblia se da a seres humanos, por eso dijo Pablo en un pasaje, en una de sus epístolas, dice, ¿os alabaré en esto? Dice, no, ¿por qué? Porque estaban haciendo lo malo. O sea, el ser humano también recibe alabanza, pero eso no tiene que ver nada con la adoración. ¿Pero por qué tiene que mentir este Fran, este atalayado, diciendo esa chorrada que acaba de decir, de que a Cristo el Cordero no se le da alabanza? Ahí en ese pasaje del Apocalipsis se lo acabo de leer. Lo acabo de leer, lo dice bien clarito por dos veces, que se le da alabanza al Cordero. Y luego menciona a los dos, y a los dos dioses se les da alabanza, honra, poder, gloria, a los dos. Pero la adoración, como dice el versículo 14, se da solamente a uno. ¿A quién? Pues al Dios que está sentado en el trono, que es el Padre Celestial. En fin, vamos a seguir escuchando a este ignorante atalayado.
El señor Gilberto me responda por qué razón en Primera de Crónicas 29:20, en la Septuaginta griega, no texto masorético, aparece el término prosecunesan, tu kirio kai, tu basilei, hablando de el rey. Dice que adoraron al señor y al rey. Y tiene la misma estructura gramatical que Apocalipsis 5:13. Tiene la misma estructura gramatical, o sea, tu kirio kai, tu basilei. Y aquí en Apocalipsis 5:13 tiene tu trono, kai, tu arneo. Está haciendo una diferencia aquí entre el Padre y el Hijo, Apocalipsis 5:13, el que recibe la oración o la alabanza, el poder, es el Padre, no es el.
A ver, pero será mentiroso. O sea, lo único que está haciendo este idiota es mareando la perdiz diciendo idioteces. Que a los dos se les da alabanza, lo acabamos de ver. A los dos dioses, tanto al que está sentado en el trono como al Cordero. A los dos se les da alabanza, gloria, honra. Lo dice bien claro. Lo dice. Voy a leer otra vez de nuevo el verso 13, que es importantísimo. No, el 12. Que decían a gran voz, el Cordero. ¿Quién es el Cordero? Jesús. Que fue inmolado. Que fue sacrificado, es digno de tomar el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Entonces, ¿por qué este embustero, este atalayado, mentiroso patológico, dice que al Cordero no se le da alabanza? Si dice bien claro el 12 que se le da alabanza. Y el 13 también lo dice. Lo que pasa es que en el 13 se añade también al Padre Celestial. Es decir, a los dos dioses se les da alabanza, se les da honra. Por eso es que dijo Jesús en el Evangelio, ahí lo leímos en Juan, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo no honra al Padre que le envió. Está hablando de la honra. Honra, no adoración. La honra y la adoración son dos cosas muy diferentes. No es lo mismo honrar que adorar. Pues se da a los dos dioses, al Padre y al Hijo. Pero ahora viene este mentiroso atalayado. Dice que no, que a Cristo no se le da alabanza. Pero se puede ser más mentiroso. ¿Quieres añadir algo, hermano Tomás?
está más claro que el agua. Lo que está haciendo aquí es decir, no dice digo, como el que dice parece que dice digo, pero dice Diego, ¿no? Pues aquí es una estratagema muy propia de los pertenecientes a esta secta. O sea, ahí lo hacen en este punto y lo hacen en otros muchos.
Claro, por eso enseñan. Es que esta secta falsa y diabólica, los atalayados, los mal llamados testigos de Jehová, por eso es que ellos no dan alabanza a Cristo, no lo alaban. Porque estos imbéciles creen que alabar es adorar. Y no, la alabanza no es adoración. En el Apocalipsis, Cristo el Cordero recibe alabanza, pero la adoración es solamente al Padre Celestial, al Dios Supremo, así de simple. Y es algo que parece ser que no lo entienden. Estos pedazos de embusteros, estos ignorantes atalayados. Si es que tan ignorantes son los unos como los otros. Tan mentirosos e ignorantes son estos falsos cristianos atalayados como los falsos cristianos evangelocos. Lo estamos viendo en este debate. Tan mentiroso es el pollo este, el atalayado, como el otro pollo, el falso pastorcillo. Los dos dicen mentiras, dicen estupideces. Pero para eso ya estamos aquí nosotros, el hermano Tomás y yo, para refutar todas estas mentiras y destrozarlas a la luz de la Sagrada Escritura. Bien, vamos a seguir escuchando a estos dos pollos.
Cordero, porque está hablando del cordero y al cordero, y aquí está hablando del padre, o sea, del señor y de un rey. Ahora, ¿sería el rey la misma persona? Si interpretamos hermenéuticamente Apocalipsis 5:13, que ahí la oración la reciben ellos.
Pero si nadie está diciendo que el Dios que está sentado en el trono y el cordero sea la misma persona, majadero, atalayado. ¿Quién ha dicho que el Padre y el Hijo son la misma persona? Ni siquiera los herejes trinitarios enseñan que el Padre y el Hijo son la misma persona. O sea, este no tiene ni puñetera idea de lo que está hablando. Apocalipsis capítulo 5, versos 12 al 14, está hablando de dos personas divinas, que son el Padre y el Hijo. A los dos se les da gloria, alabanza, honra, poder. Pero solamente a uno se le da la adoración, que es al Padre Celestial, así de sencillo. Pero claro que está hablando de dos personas divinas, ¿eh? No sé por qué viene como diciendo que no, que ahí los trinitarios enseñan que ahí se habla de una sola persona. No, los trinitarios no enseñan que Apocalipsis 5, versos 12 al 14, se habla de una sola persona. Eso es mentira lo que dice el atalayado. Los trinitarios enseñan que ahí se habla de dos personas divinas, de dos seres. Son el Dios Padre, el que está sentado en el trono, y el Cordero, que es Cristo. Es que yo no sé, este no tiene ni idea de lo que habla el Fran. Sigamos.
Entonces debemos entender también que el Padre y el Rey son la misma persona, porque reciben proscuneo. Es la misma estructura gramatical. Y después me gustaría que después en privado Gilberto me mande la respuesta bien, porque yo sé que no me va a poder dar la respuesta esa, porque bueno, a lo mejor no estudia bien lo que es la gramática. Pero Primera de Crónicas 29:20, mejor dicho, y Apocalipsis 5:13 tienen la misma estructura gramatical. En Primera de Crónicas 29:20, en la Septuaginta griega, se la adora al Padre y al Rey. Y Apocalipsis 5:13 dice que se la adora, según Gilberto, al Padre y al Cordero.
Tiempo.
Mira.
Bueno, hasta aquí. A ver, Apocalipsis, como ya hemos visto, 5 versos 12 al 14, no se adora a los dos, se adora solamente a uno, que es al que Dios que está sentado en el trono. Por eso ya lo hemos visto en el versículo 14 que dice, y adoran al que vive por los siglos de los siglos. Hablando en singular, no dice y adoran a los que viven por los siglos de los siglos, no. Adoran solamente a uno. En los 24 ancianos y los 4 seres vivientes adoran solo a uno, aquel, ¿a cuál? Pues al Dios que está sentado en el trono. El Cordero no es quien recibe esa adoración. Eso es lo que enseña el texto de Apocalipsis. Bien, vamos a ver ahora qué dice el pastorcillo mal llamado evangélico, estos evangélicos. Vamos a ver qué dice.
Fran, mira, Fran, lo voy a contestar inmediatamente. Y te lo voy a contestar, sí, pastor, con Apocalipsis.
Me avisa, pastor.
Estamos listos.
Ok.
Mira, Fran.
Vamos arriba.
Te lo voy a contestar. Sí. Te lo voy a contestar inmediatamente, con el mismo Apocalipsis. Yo no tengo que irme por otro lugar, ¿por qué? Porque estoy en el mismo libro, para poder hablar el mismo lenguaje de lo que te estoy hablando de la adoración celestial. En Apocalipsis capítulo 22, dice lo siguiente, después me mostró un río limpio de agua viva, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. ¿Qué sucede en el cielo? En el cielo nada más hay un trono, licenciado. En el cielo no hay, para muchos dioses no hay tronos, para muchos dioses no hay. Solo hay uno solo, un solo trono. Y este trono le pertenece a Dios y del Cordero. Entonces ahí no podemos arreglarlo de ninguna forma. O sea, no tienes una ayuda para arreglarlo gramaticalmente de ninguna forma. ¿Por qué? Porque cuando estas personas están adorando a Dios en Apocalipsis capítulo 5 y al Cordero, ahí está, es un solo trono.
Que no, mentiroso pastorcillo, que en Apocalipsis 5 no se adora al Cordero por ninguna parte. No tiene ni idea de lo que usted está diciendo. Se adora solamente a uno, al que está sentado en el trono, que es el Padre, no es el Cordero. Por eso es que en este mismo capítulo 5 del Apocalipsis se dice que el Cordero, versículos 7 y 8, el Cordero, que es Cristo, se acerca, a ver si lo entiende usted, ¿eh? A ver si deja de usted tan necio, tan idiota. Eso es lo que significa la palabra necio, imbécil, idiota. Usted se está postrando como un auténtico, se está mostrando como ser un auténtico necio, un imbécil. Si dice el capítulo 5 que el Cordero se acerca al Dios que está sentado en el trono y toma de su mano derecha el libro sellado con los siete sellos, que por cierto, el Apocalipsis 5 dice que el Cordero aparece en pie, no sentado en el trono, sino de pie, en pie, en medio del trono. Y sencillamente se acerca al Dios que está sentado en el trono y toma de su mano derecha el libro sellado con los siete sellos. Por lo tanto, usted miente, pastorcillo de pacotilla. Usted miente cuando dice que los dos dioses están ahí sentados en ese trono, ¿no? Ahí solamente es sentado uno, que es el Padre Celestial, ¿verdad, hermano Tomás?
Así es, lo vemos claramente en Apocalipsis 5, lo que pasa es que este sujeto cita lo que le da la gana y cómo le da la gana. Tampoco él tiene también una concepción de trono, está encasillado a modo de silla de mesa, ¿verdad? Algo semejante. Y está encasillado en esa concepción cuando no necesariamente, ¿verdad? Y en cualquier y evidentemente ahí vemos que claramente quien está sentado es el Dios Supremo, el Cordero, ¿no? El Cordero, como muy bien ahí lo indica Apocalipsis 5, está de pie. O sea, que este señor coge lo que le da la gana, como hace el atalayadero, ¿no?
Así es, y no solo eso, sino que si leemos en el capítulo 4 del Apocalipsis, versículos 1 y 2, dice que Juan, en visión, fue llevado al cielo, había una puerta en el cielo y un trono. ¿Y qué dice el texto? Y en el trono, uno sentado. No dice dos sentados, no. Dice uno sentado. Caput, jaque mate. Hay un Dios, en ese trono estaba sentado un solo Dios. ¿Y quién era ese Dios? Pues el Dios Supremo, que es el Padre Celestial. Luego el pasaje que ha citado este falso pastorcillo, evangeloco, Apocalipsis 22:1. Después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. Claro, en la nueva Jerusalén Celestial, porque aquí está hablando de la nueva Jerusalén Celestial, cuando descienda a la nueva tierra, después del milenio, en esa nueva Jerusalén Celestial va a estar el trono de Dios y del Cordero. ¿Por qué dice el trono de Dios y del Cordero? Porque en ese trono se sentarán los dos. Los dos dioses, así de simple, el Dios Padre y Cristo, el Cordero, no está hablando de dos tronos, está hablando de uno, efectivamente. Y ahí estarán sentados el Padre y el Hijo. Pero en Apocalipsis capítulo 4 y en el 5 solamente hay un Dios sentado en el trono, que es el Padre Celestial. No es el Cordero, porque el Cordero aparece de pie, en medio del trono. Y luego se acerca este Dios Padre y le toma la mano derecha el libro sellado con los siete sellos. Esto voy a poner un sencillo ejemplo para ver si estos evangelocos lo entienden, estos falsos cristianos trinitarios. Imaginaos que Tomás está sentado en un trono real. Y tiene un libro en su mano, sellado con siete sellos. Y voy yo y me acerco a él, a Tomás, y tomo de su mano derecha el libro sellado con los siete sellos. Y luego viene una persona y dice, Tito Martínez es el que está sentado en ese trono. ¿Qué dirías tú de esa persona, hermano Tomás?
Está mal de la cabeza.
Claro, que es un subnormal, porque si yo me acerco a Tomás y tomo de su mano derecha el libro sellado con siete sellos, ¿cómo voy a ser yo Tomás? ¿Cómo voy a ser yo el que estoy sentado en el trono? Pues exactamente lo mismo ocurre con Apocalipsis capítulo 5. Cristo está de pie, se acerca al Dios que está sentado en el trono y toma de su mano derecha el libro, se da con los siete sellos. Por lo tanto, solamente a un auténtico subnormal profundo podría decir que el Dios que está sentado en el trono es Cristo. O que los dos están sentados en el trono. Solamente lo puede decir un subnormal. Porque Cristo no aparece ahí sentado en el trono, aparece de pie, en medio del trono. Por lo tanto, miente este pastorcillo de pacotilla cuando dice que en ese trono celestial aparecen sentados los dos. Eso es mentira. Eso es falso totalmente, porque lo que dice el Apocalipsis es que el Cordero estaba de pie. Estaba en pie. Y luego se acerca al Dios Padre, sencillamente. Y toma ese libro de la mano derecha del Padre. Así que es totalmente imposible que Cristo, el Cordero, sea ese Dios que está sentado en el trono. Es decir, que es que no tiene ni pies ni cabeza, es de lo más ridículo y estúpido lo que dicen estos, lo que enseñan estos falsos cristianos trinitarios, ¿eh? Y ya no digamos los unicitarios enseñan exactamente lo mismo. ¿Sabes lo que dicen los unicitarios? Dicen que el Dios, el único Dios que está sentado en ese trono celestial es Jesús. O sea, esto es una vez, hace tiempo, hablando yo, debatiendo con un pobrecito retraso mental de estos unicitarios, pues debatimos este pasaje del Apocalipsis. Y yo le decía, pero vamos a ver, tarado. Si según tú Cristo es el Cristo, el Cordero, es el que está sentado en ese trono celestial, entonces ¿por qué el Cordero se acerca al Dios que está sentado en el trono y toma de su mano derecha el libro sellado con los siete sellos? O sea, que Jesús se acerca a sí mismo y toma de sí mismo el libro sellado con los siete sellos. Entonces, el subnormal este decía, no, va, empezaba a gritar, dice, no, porque Cristo es el Dios único, es el único Dios verdadero, es el que está sentado en el trono. O sea, son incapaces de razonar, no piensan, ya tienen el cerebro totalmente destrozado. Porque solo un subnormal puede decir que es Cristo el que está sentado en el trono. No, es el Padre el que está sentado en el trono, y Cristo se acerca al Padre y toma el libro sellado de su mano derecha, así de simple. En fin, vamos a seguir escuchando a esta pareja de mentirosos, porque los dos son mentirosos patológicos, y para seguir refutando sus mentiras. Nos quedan 10 minutos, ¿vale? En 10 minutos terminamos. Ya llevamos más de una hora, pues ya acabamos en 10 minutos.
Y al Cordero, están haciendo al que está sentado en el trono y al Cordero. Entonces, es un solo trono. Usted me dirá entonces cómo es posible que un solo trono le pertenezca a Dios y al Cordero. ¿En qué posición está el Cordero entonces en Apocalipsis capítulo 22? Eso te lo dejo de tarea para que lo estudies. Pero en realidad la pregunta que te voy a hacer y que no pude hacerlo porque me cortó el tiempo es...
Bueno, repito, es que en Apocalipsis capítulo 22 ya está hablando del futuro después del milenio, cuando descienda la nueva Jerusalén celestial, y en esa ciudad celestial va a estar el trono de Dios y de Cristo. Claro, los dos dioses van a estar sentados en ese único trono, así de sencillo. Es un trono amplio, es un trono grande, donde caben dos, el Padre y el Hijo. Los dos están sentados ahí. Cristo sentado a la derecha del Padre, por lo tanto es el trono de Dios y del Cordero, así de sencillo. Pero en el capítulo 4 del Apocalipsis se enseña algo muy diferente. Ahí solamente se menciona al Padre Celestial, el único que está sentado en el trono, y luego se menciona al Cordero que está de pie en medio del trono, ¿vale? Para que esto no lo entiendan, eso sí. Dice que es pastorcillo, que conoce la Biblia, pero está demostrando una ignorancia supina del libro del Apocalipsis. Lo único que está diciendo son tonterías, ¿verdad, hermano Tomás?
Sí, sí, efectivamente. Es que está, bueno, el ejemplo que tú has puesto antes, Tito, es fulminante. O sea, ¿cómo va un ser trino, no? O un ser que es el mismo, decir, mira, yo soy yo mismo y te doy yo a mí mismo, pero a la otra cara, el libro, que, o sea, es que es un disparate total, pero vamos, es una blasfemia y un disparate completo, ¿no? Se lo tiene ni pies ni cabeza. Y fíjate que en todo momento sigue sesgando el capítulo 22, porque aparte de lo que has dicho tú, Tito, de que efectivamente será un trono amplio, efectivamente, fíjate que en el capítulo 22 e incluso en el capítulo 21 del libro del Apocalipsis habla de Dios y del Cordero, del Dios y del Cordero, del Dios y del Cordero, pero al llegar al versículo 9 no dice adora a Dios y al Cordero, sino adora a Dios. Eso no lo cita el Evangelical Audit.
Exactamente. Exactamente, hermano, eso es extremadamente importante lo que has dicho. La Biblia no se dice, en el Apocalipsis, mejor dicho, no hay ni un solo versículo donde se diga, adora a Dios y al Cordero. Si Cristo fuera adorado, el ángel, pues le hubiera dicho a Juan, oye, no te postres ante mí, no me adores a mí, adora a Dios y al Cordero. Eso es lo que hubiera dicho el ángel. Si el ángel hubiera sido un hereje trinitario, como lo son estos falsos cristianos trinitarios, pues eso es lo que hubiera dicho el ángel, pero no, el ángel le dijo, adora a Dios, ¿y a qué Dios se está refiriendo? ¿A un misterioso Dios trino, a un monstruo con tres cabezas? No, está refiriendo solamente al Dios que está sentado en el trono, que es el Padre Celestial. El Cordero Cristo nunca, nunca se ha adorado en el libro del Apocalipsis, jamás. Siempre se hace una clara diferencia, como bien has dicho, una clara diferencia entre Dios y el Cordero, siempre en el libro del Apocalipsis. Por lo tanto, repito, esto lo dije hace unos minutos, aquellos que adoran al Cordero, que adoran a Cristo, no son cristianos verdaderos. Están rechazando y pisoteando la clara enseñanza de Jesús y la clara enseñanza del libro del Apocalipsis, así de simple. No siguen la doctrina de Cristo. Son falsos cristianos, así de simple. Lo que pasa es que ocurre una cosa, la inmensa mayoría lo hacen en su supina ignorancia. Bueno, Dios al final supongo que tendrá misericordia, piedad de estos ignorantes. Dios perdona la ignorancia humana. Nunca a nadie se les ha expuesto, como la estamos exponiendo aquí, por ejemplo, Tomás y yo, nunca nadie les ha enseñado la verdadera doctrina. Nunca nadie les ha abierto estos pasajes bíblicos y solamente se han creído las mentiras y patrañas que sus falsos pastorcillos les han contado. Y están en su total ignorancia. Y millones de falsos cristianos a lo largo de la historia han muerto en esta ignorancia. Y han sido trinitarios, ¿eh? Adoraban a Jesús, creían que Dios es trino. Pues claro, porque no entendían, no conocían las Sagradas Escrituras. Nadie jamás les enseñó la verdad. Y al final, en el día del juicio, pues yo supongo que Dios tendrá misericordia de aquellos que murieron en esa ignorancia. Otra cosa diferente es que conozcan la verdadera doctrina, como la estamos exponiendo, por ejemplo, aquí, Tomás y yo, y la rechacen voluntariamente. Ahí así que se condenarán por haber rechazado la verdad que un día conocieron. ¿Verdad, hermano Tomás?
Efectivamente, este punto es muy, muy bueno, excelente que lo hayas traído a colación, porque muchos de ellos, hermano, y nosotros conocemos incluso personas académicas, ¿verdad? Incluso escritores populares, que defienden esto y que realmente sabemos que sí, que saben de historia de la Biblia, que saben de ciertas cosas relativas a la veracidad de la Biblia. Y ahí, pero de doctrina bíblica no tienen. Y ahí se cumple, no, o sea, no tienen idea. Y ahí se cumple lo que nos dice el apóstol Pablo en la primera carta a los Corintios, capítulo 1, si no recuerdo mal, el verso 17, que Dios coge a los necios, entre comillas, por así decirlo, para avergonzar a los sabios. Porque de hecho los discípulos eran gente sencilla, ¿no? Y aquí una vez más vemos lo mismo.
Efectivamente, hermano, porque aquí Tomás y yo no estamos diciendo que todos los que los trinitarios, todos los trinitarios se van a condenar al lago de fuego, aunque son falsos cristianos los trinitarios, igual que los unicitarios. Aquí no estamos diciendo que se vayan a condenar todos al lago de fuego. No. Se van a condenar a aquellos que hayan conocido la verdad y la hayan rechazado voluntariamente, como dice ese pasaje de Hebreos. Los apóstatas de la fe que han conocido la verdad y la rechazan voluntariamente, después de haber llegado al conocimiento de la verdad. Ya no más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Está hablando de los apóstatas. O sea, estoy convencido que habrá millones y millones de trinitarios que se van a salvar al final, que en el día del juicio, pues Dios tendrá misericordia de ellos, porque eran ignorantes, murieron en su ignorancia y serán salvos, ¿eh? Creían en Jesús a su manera, pero no tenían ni puñetera idea de la verdadera doctrina porque nunca nadie se la explicó, nunca nadie se la enseñó. Dios perdona la ignorancia humana. Otra cosa es aquellos, repito, que han conocido la verdadera doctrina y la rechazan voluntariamente. Y a muchos les he exponiendo, a lo largo de los años les he expuesto la verdadera doctrina y muchísimos la han rechazado, han rechazado la verdad. Pues nada, eso sí que se van a condenar, así de sencillo. Bien, vamos a seguir escuchando, nos quedan unos 7 minutos y terminamos.
Si Jesucristo no puede recibir adoración porque es un ser creado o solamente recibe una honra, entonces en el Hebreos capítulo 1 que se está hablando de él, se está hablando porque él es, dice el verso 3, el cual siendo el resplandor de su gloria. Entonces, Dime, ¿es posible de que Jesucristo, siendo el resplandor de la gloria, por eso es que es adorado en Hebreos capítulo 1:6?
Bueno, la pregunta que ha hecho aquí el pastorcillo es falsa, es una pregunta estúpida. Hebreos 9:3 lo dice bien claro, que Cristo es el resplandor de la gloria del Padre, es la imagen misma de su sustancia, es decir, la imagen de Dios, la imagen del Dios Padre, pero eso no significa, eso no es motivo para que se le dé la adoración que le corresponde solamente al Padre Celestial, al Dios Supremo. Ya que, como hemos visto, el versículo 6 está mal traducido en la Reina Valera. Dice simplemente que se le rinde reverencia, pleistesía, póstrense ante él con reverencia a todos los ángeles de Dios, simplemente. Ahí no se habla de adoración, ¿por qué? Vamos a ver si esto lo llegan a entender todos los herejes trinitarios que escuchen esta grabación. Si los ángeles de Dios adoraran a Jesús, como así lo ha vertido la Reina Valera, en Hebreos 1:6, esos ángeles de Dios ya no serían ángeles de Dios, serían ángeles de Satanás. ¿Por qué? Porque estarían desobedeciendo lo que Jesús claramente enseñó, que es adorar solamente al Padre Celestial, al Dios Supremo. Estarían desobedeciendo a Jesús, más claro que el agua, ¿no, hermano Tomás?
Definitivamente. Y entonces, ahí mismo su propia traducción se le pega en la cara, porque su misma traducción dice los ángeles de Dios, como si son de Dios, es que obedecen a Dios. Y Dios, por medio de Jesucristo, dijo claramente que al que había que adorar era al Padre Celestial, en Juan 4, 23 a 24, Mateo 4, 8, etcétera, etcétera.
Claro, exactamente. O sea, indirectamente, estos falsos cristianos trinitarios están diciendo que estos ángeles mencionados en Hebreos 1:6 son ángeles de Satanás que desobedecen a Jesús. Así de sencillo, pero claro, no se enteran. No saben hasta qué grado de idiotez y de contradicción han caído ellos mismos. Están obcecados, están cegados, y no entienden la verdadera doctrina y no se dan cuenta hasta qué grado de contradicción y de estupidez han caído. Si los ángeles adoran al Hijo, a Jesús, estos ya no son ángeles de Dios, son ángeles de Satanás, porque ya no están siguiendo la doctrina de Cristo, así de simple. Bien, vamos a seguir y en 5 minutos terminamos.
Queda más tiempo, pastor, le quedaba más tiempo.
Bueno, ¿por qué hago esta pregunta? O sea, esta pregunta es importante, porque Hebreos capítulo 1, del primer capítulo, del primer verso al verso 11, 14, está hablando única y exclusivamente de la persona de Jesucristo. Y cuando dijimos que íbamos a...
Bueno, eso que ha dicho es una gran mentira, otra mentira más de este falso pastorcillo. Eso que ha dicho de que Hebreos capítulo 1, del 1 al 11, está hablando solamente de Jesús, es una chorrada, es una mentira. ¿Por qué? Porque también menciona al Dios Supremo, que es el Padre Celestial. En el versículo 1 se menciona al Dios Padre, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo, etcétera, etcétera, se refiere al Padre. Versículo 9... está mencionado también al Padre, has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo. Cuando dice aquí el Dios tuyo, ¿a quién se refiere? ¿Quién es ese Dios? Es el Padre Celestial, por lo tanto, una burda mentira lo que ha dicho este falso pastorcillo cuando ha dicho que este texto habla solamente de Jesús, del Hijo de Dios. Eso es una estúpida y diabólica mentira la que ha dicho este falso pastorcillo ignorante. Hermano Tomás, si quieres añadir algo.
Pues otra vez, esto es ya una mentira total, porque realmente aquí este señor sabe que es mentira. O sea, aquí ya realmente lo que está haciendo es mentir, o sea, abiertamente ya.
No sé si lo hará en su supina ignorancia, o no conoce el pasaje de este de Hebreos, o lo hace aposta, sabiendo que lo que está diciendo es mentira, lo cual ya sería muchísimo más grave. Bien, vamos a seguir escuchando a este pedazo de ignorante.
Analizar este verso, yo dije, santo es Dios, porque en este verso estamos hablando cosas impresionantes de Jesús. Dice, el cual siendo el resplandor de su gloria. Entonces, ¿qué está adorando la gente cuando adora a Jesús o cuando le da proscuneo a Jesús? ¿Está adorando cualquier otra cosa o está adorando la gloria de Dios? Si Jesucristo dice que es el resplandor de su gloria, entonces me gustaría.
Bueno, pregunta absolutamente estúpida y sin sentido, ridícula lo que acaba de decir, no tiene sentido.
Ya que ahondaras en ese verso 3 de Hebreos capítulo 1.
Verso 3 no dice por ninguna parte que se adore al Hijo, a Jesús, está hablando que creerles la imagen del Dios invisible. es el resplandor de su gloria. Nadie lo está negando. Y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, refiriéndose a Jesús. Ahí no dice, no habla por ninguna parte de adoración. Y el versículo 6, como ya hemos visto, tampoco está hablando de adoración. Está hablando de la postración con reverencia que los ángeles de Dios hacen a Jesús. Así de sencillo. Sigamos.
Cristo es el resplandor de la gloria ¿de quién? De Dios Todopoderoso. No podemos, ¿en qué forma griega vas a tratar de arreglarlo? ¿O cómo vas a tratar de despegar la gloria de Dios de la adoración que se le debe dar? ¿O el proscuneo que se le debe dar?
¿Tiempo?
Bueno, como puede ser un absoluto galimatías la estúpida pregunta que ha hecho. Vamos a ver ahora la respuesta del atalayador que dice.
Bien. Me avisa Franco cuando esté listo para leer la pregunta o cualquier reputación que quiera.
Sí. Listo.
Adelante.
Muy bien. Bueno, tú habías dicho que el trono, en el trono está el Cordero y está el Padre, ¿verdad? ¿Por qué razón Primera de Crónicas 29, 23 y Primera de Reyes 2, 12 dice que Salomón se sentó en el trono de Jehová? Entonces Salomón y Jehová son parte de... ¿Es la misma naturaleza del Padre, sustancia y esencia? ¿Y por qué en Apocalipsis 3.21 Cristo dijo que los apóstoles...
O sea, fijaos, este atalayado está alegando que Cristo se siente en el trono del Padre Celestial. Pero vamos a ver, mentiroso atalayado. ¿Acaso no dice el propio Jesús en el Apocalipsis capítulo 3 que ha vencido y me he sentado con mi Padre en su trono? Y ahora este idiota, ¿por qué está negando que Cristo se sienta también en el trono del Padre Celestial? Si el propio Jesús lo dijo bien claro. Porque he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Pero este tío no sabe de qué está hablando este mamarracho, este atalayado. Por supuesto que Cristo también se puede sentar en el trono del Padre Celestial. Jesús, cuando ascendió al cielo, ¿qué dice la Biblia? ¿Qué dice el Evangelio? Que se sentó a la derecha del Dios Padre, en su propio trono, en el trono del Padre Celestial. Por supuesto que Jesús también se puede sentar en el trono del Padre Celestial. Por eso es que Apocalipsis 22, verso 1 dice, habla del trono de Dios y del Cordero, claro, porque en ese único trono estarán sentados los dos, tanto el Padre como el Hijo. Igual que Jesús, cuando ascendió al cielo, se sentó con su Padre en su trono. Y ahora va este tío y lo niega. Dice la mentira del diablo que Cristo no se puede sentar en el trono del Padre Celestial. ¿Pero de qué está hablando este majadero? Hermano Tomás, paso palabra.
Fíjate, hermano Tito, que esto mucho tiene mucho que ver con esta otra doctrina herética de los mal llamados testigos de Jehová, de la presencia invisible de Cristo. Es exactamente igual que la afirmación de esta gente de que, ¿no ves? Jehová estaba en el jardín del Edén. ¿Qué pasa? Que estaba ahí paseándose en el jardín mientras al mismo tiempo estaba en el cielo. Entonces, pues eso quiere decir que presencia significa pues una disposición de observar desde el cielo, historias por el estilo, realmente. Y esto tiene mucho que ver con lo que se inventan, el tipo de historias que se inventan, me suena mucho, ¿no? Porque realmente suena mucho el tipo de pretextos de que se inventa esta secta para justificar sus galimatías, sus tonterías, en fin.
Así es, hermano. Es que son auténticos mentirosos patológicos estos falsos cristianos atalayados, tan mentirosos como los falsos cristianos evangélicos, por supuesto. A ver, el pasaje que he mencionado antes, Apocalipsis 3, lo voy a volver a leer. 3:21, está hablando Jesús. Y fijaos cómo Jesús, el propio Jesús, tapa la bocaza mentirosa de este majadero, de este Fran, de este atalayado. Porque como podéis ver, el atalayado acaba de decir que Cristo no se sienta en el trono del Padre Celestial. Pues mirad cómo miente. Dice Jesús, al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono. Esto va a ocurrir en el futuro cuando Cristo venga en gloria. Y luego dice, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre, ¿en dónde? En su trono. Por supuesto que Jesús se sentó en el trono del Padre Celestial en el cielo. Cuando ascendió al cielo y se sentó a la diestra de Dios, pues se sentó en el trono de su Padre Celestial. Y después del milenio, la nueva Jerusalén, pues igual, estará el trono de Dios y del Cordero. ¿Por qué? Porque en ese trono estarán sentados los dos dioses, así de simple. Y ahora va este embustero atalaya y dice que no, que eso es mentira, que Jesús miente, que es un mentiroso, que Cristo nunca se sienta en el trono del Padre Celestial. ¿Pero de qué está hablando este majadero? Es que no tiene ni puñetera idea de lo que habla. Tan mentiroso es el uno como el otro. Bien, nos quedan 3 minutejos. Vamos a seguir un poquito más y terminamos.
Se sentaría en el trono, así como él se sentó en el trono del Padre. Entonces los apóstoles, Salomón, el Hijo, el Padre y el Espíritu Santo, es una pentadeidad. Pentadeidad, son 5 divinas personas de la Trinidad. Entonces dice que Salomón se sentó en el trono, pero no obstante, en Hebreos 1:3, respondiendo tu pregunta, ahí aparece el término griego carácter, que en la Reina Valera se traduce como sustancia, pero carácter significa copia. Dice que es un sello, es una marca. Y una copia no es la realidad. Una imagen, un objeto, por ejemplo, este pomo proyecta una sombra, pero la sombra no es lo mismo que el objeto directo, el objeto real, que es este pomo de agua. Entonces hay carácter que te lo puedes estudiar en Hebreos 1:3. Dice que Cristo es el prototipo, la copia del Padre. Es la copia del Padre. No está diciendo que Cristo sea el Padre.
Pero vamos a ver, este tío es tonto, que este atalayado. Pero si los trinitarios nunca han enseñado jamás que Cristo sea el Dios Padre, este es idiota. Pero si los trinitarios, como este pastorcillo, él jamás han enseñado, los evangélicos no enseñan que Cristo sea el Padre Celestial. Dicen que son dos personas divinas diferentes. Este tío no sabe de lo que habla, el atalayado. Nadie está diciendo que Cristo sea el Padre Celestial. Cuando ese pasaje de Hebreos capítulo 1, es otro, dice que Cristo es la copia, es la imagen del Dios Padre, la imagen del Dios invisible, es la copia, es la impronta de su ser. Por supuesto que ahí no dice que Cristo sea el Dios Padre, si es que nadie está diciendo que Cristo sea el Padre Celestial. Este tío no sabe de lo que habla. Es la imagen de Dios. Quien ve a Cristo ve al Padre, porque su imagen tiene el mismo carácter que el Padre Celestial. Eso es lo que significa la expresión. Es la impronta de su ser. Todo lo que es el Padre lo es también el Hijo, pero está hablando de dos personas divinas, de dos dioses. Así de simple, ¿verdad, hermano Tomás?
Está bien claro. Fíjate, fijémonos, hermano, voy a dar un ejemplo muy simple para que podamos entender, porque yo creo que ese texto de Hebreos es paralelo a ese otro donde Jesús dijo en Juan 14, el que me ha visto a mí ha visto al Padre. Y podemos entenderlo con un ejemplo muy sencillo. Hace ya años viví aquí en el edificio donde me ubico. La familia, lo que es la familia, luego la señora, hubo un divorcio, en fin. El padre, que no me acuerdo era cómo se llamaba, y el hijo, Dieguito, le llaman. Y el Dieguito, pues era verlo andar, verlo hacer los ademanes, mover el cuello, mover la cabeza, hablar, y decía, es verlo al padre. Es el padre en miniatura, pero obviamente no era el ser humano, el mismo ser humano. Eso por un lado. Y por otro lado, este atalayado no entiende, y es el problema de los atalayados. Lo que dicen los trinitercos es que son tres personas divinas comprimidas ahí, de forma mística, comprimidas en un mismo ser. Ellos mismos tienen una serie de imágenes que aparecen. No la misma persona, o sea, realmente están realmente desacreditándose solos, ¿no? O sea,
exactamente. O sea, los trinitarios nunca han dicho que el Padre sea Cristo, ni que Cristo sea el Dios Padre. Y este atalayado, lo que acaba de decir es como si estos trinitarios estuvieran diciendo que Cristo es el Padre, ¿no? Esos nunca han dicho que Cristo sea el Padre. Hebreos capítulo 1, repito, está literalmente mencionando a los dos dioses. Al Padre y al Hijo. Al Padre se le llama Dios y al Hijo también se le llama Dios, como leemos ahí en el verso el 8 y el 9. Más del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, Cetro de equidad es el cetro de tu reino, has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo. ¿Veis? Allá cuando habla del Dios tuyo, ahí sí que se refiere al Padre. Es el Dios del Hijo. El Padre es el Dios supremo, está mencionando a los dos dioses, así de sencillo. Esa es la verdadera enseñanza, la verdadera explicación, la verdadera exégesis de Hebreos capítulo 1. ¿De acuerdo? Entonces, enseñar que Hebreos capítulo 1 habla de un solo Dios es una burda y asquerosa mentira del diablo. Hebreos capítulo 1 está hablando de los dos dioses eternos que son el Padre y el Hijo. Bien, lo vamos a dejar aquí. Mañana jueves podrías entrar para hacer la tercera parte, hermano.
Sí, Dios mediante, pero sí.
Vale, porque este tipo, este vídeo que estamos haciendo en concreto, es importantísimo, es muy, muy importante. Así que quiero que lo acabemos cuanto antes. Entonces, mañana jueves vamos a tener la tercera parte. Bien, entraron aquí en la sala la hermana Xiomara y el hermano Dani. Si queréis decir alguna cosita antes de marcharnos, pues podéis hablar.
Saludos, hermanos. Estáis aquí en la salita.
Saludos, hermanos. Buenas tardes. Gracias y paz.
Saludos, hermano. Gracias y paz.
Hola, hermano. Hermanos, la verdad que... Yo comprendo que cuando dijiste, hermano Tito, que cuando la gente está en la ignorancia, yo creo que es posible que nuestro amado Padre Celestial tenga misericordia de aquella gente que sean humildes y sinceras, que tiene esa sed en su alma, ¿no?, de conocer la auténtica verdad, y hasta el día de hoy, o antes de que nosotros, que ha existido a lo largo de la historia, ¿no?, de la humanidad, es posible que tenga misericordia de esa gente, ¿no? Y aquellos que son malvados, que tienen sed de maldad, como esos falsos pastores que creen y enseñan doctrina de demonios, más allá de seguir amando la maldad pura, eso yo creo, sin duda alguna, se van a condenar. Como también dijo nuestro Señor Jesucristo, vosotros me llamáis Señor, 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 pero no hacéis lo que yo digo. Ellos no obedecen a nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, va a llegar el día que van a ser separados la cizaña y el trigo. Ahí se van a conocer todos los falsos cristianos que se van a condenar al agua de fuego y a los que van a ser salvos.
Claro.
Pero obviamente...
Así es, hermano. Pero obviamente, sí. Se van a condenar a los apóstatas, así de simple. Si lo hice antes, lo de hace unos minutos, mencioné ese pasaje de Hebreos, lo hice bien claro. Los que pecan voluntariamente, y mira lo que dice, después de haber llegado al conocimiento de la verdad, ya no tienen perdón, sino que los espera es una horrenda expectación de juicio y del borde de fuego que ha de devorar a los adversarios. Los que pecan voluntariamente después de haber llegado al conocimiento de la verdadera doctrina, así de simple, esos son los que se van a condenar. Pero millones y millones de personas que eran trinitarios, que murieron en su ignorancia, o que fueron martirizados por Cristo, y eran trinitarios, enseñaban herejías, sin saberlo, en su ignorancia, por supuesto que serán salvos, claro que sí, serán salvos porque murieron en su ignorancia, y Dios perdona la ignorancia humana. Otra cosa muy diferente es que se les exponga la verdad, como por ejemplo la hemos estado exponiendo aquí Tomás y yo, y la rechacen voluntariamente y prefieran seguir creyendo en ese falso Dios, en ese falso Dios trino. O los atalayados prefieran seguir creyendo que Cristo no es eterno, no es ese Señor Jehová mencionado en el Antiguo Testamento. Si ellos rechazan esa gran verdad después de haberla conocida, por supuesto que se van a condenar. Pero estoy seguro que millones y millones de evangelocos y de atalayados y de otras religiones se van a salvar. Al final serán salvos, Dios tendrá piedad de ellos y se salvarán. Porque murieron en su más supina ignorancia. Otra cosa muy diferente es que conozcan la verdadera doctrina y la rechacen, como dice ese texto de Hebreos que ya menciona. Bien, pues nos marchamos. Mañana jueves vamos a tener la tercera parte de este importantísimo ciclo de estudio de refutación a este vídeo de un debate que fue realizado el 18 de enero de este año 2022 entre un atalayado y un pastorcillo evangélico. Se titula debate, ¿es Jesucristo adorado o no? Pues nada, mañana tendremos la tercera parte. Pues le doy las gracias al hermano Tomás por sus excelentes aportes, por su colaboración, por su participación, y a los hermanos que habéis estado aquí. Pues la hermana Xiomara y el hermano Dani Mota. Pues nada, que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sea con los hermanos en la verdadera doctrina cristiana. Hasta mañana, hermanos.
Pues gracias, hermano Tito, por poder contar conmigo, y para mí es un gran privilegio, y mañana, pues Dios mediante, estaremos ahí otra vez.
Gracias, hermano. Pues nada, mañana a la misma hora, ya sabéis, a las 10 de la noche, a las 10 vamos a comenzar en punto, vamos a ser puntuales, a las 10 de la noche yo ya pondré en marcha la grabadora y comenzaremos la tercera parte de esta refutación.